¿Qué ha fallado en las residencias para que fuesen las principales víctimas de la COVID y que además se tuviera que intervenir por brotes descontrolados?
Bueno, lo que ha fallado principalmente es que la gente ha olvidado que somos centros sociales, no centros sanitarios. Somos grandes domicilios donde vive mucha gente mayor con muchas patologías. Y el personal que tenemos es un personal eminentemente de formación social. Es decir, lo que hace es ayudar en las actividades básicas de la vida a estas personas. La ducha, la comida, lo que es el tema de la higiene, lo que es el tema de ayudarle a caminar. No son sanitarios como tal, su profesión no es sanitaria. Es verdad que la mayoría de centros disponen durante unas horas o unos días a la semana de médicos o de enfermeras, porque toda la gente tiene que tomar medicación y necesita una serie de cuidados sanitarios, pero cuidados sociosanitarios, no sanitarios como clínica o hospital. Bajo este punto de vista, cualquier patología que hubiera entrado, y más esta que ha sido una pandemia y un virus realmente muy infectivo, hubiera podido con nosotros. No había ninguna duda que somos un sector fácil de desmontar a nivel sanitario.
¿Y cómo vivieron las personas de las residencias catalanas la situación más crítica de la pandemia?
Si hablamos de lo que llaman ahora la primera ola, estamos hablando de marzo, abril del año 2020, se vivió con una absoluta estupefacción. Esa hora y muchos de los que la vivimos y muchos de los que se nos murió, decenas de personas en los centros, aún no somos capaces de digerir lo que pasó. Nos encontramos falto de medios, nos encontramos con un apoyo externo muy voluntarioso, pero carente también de lo que necesitábamos, que era medicación, oxígeno, kits de últimas horas con mórficos para ayudar a estas personas a que sus últimos momentos no fueran de padecimiento. Todo esto falló estrepitosamente porque nadie estaba capacitado para saber que esto iba a ocurrir y porque realmente nuestra población en muy pocos, 24, 48 horas, fallecían sin que pudiéramos hacer nada por ellos.
¿Se han cambiado los planes de actuación o se han tomado nuevas medidas efectivas teniendo en cuenta lo que me comentas?
Sí, bueno, el género humano se acostumbra a todo, ¿no? No dejamos de leer que mueren 300 personas y lo damos por normal como si fuera algo ya dentro de nuestra rutina. La verdad es que sí, la verdad es que hemos cambiado. Primero, ha habido algo muy importante y es que sanidad primaria, lo que son los ambulatorios, los CAPs, los ABS, llámale como quieras, se han concienciado de que tienen que echarnos una mano porque cuando hay situaciones de este tipo necesitamos de la sanidad pública para que nos ayude a través de sus enfermeras y sus médicos. Y esto, junto con los médicos y enfermeras de los centros, ha funcionado muy bien y funciona muy bien. Hemos encontrado grandes compañeros, los cuales muchas veces han entendido al entrar en nuestros centros la desesperación que hemos tenido, porque no habían puesto un pie en una residencia nunca. Y por otro lado, se han hecho protocolos suficientes, sectorizado las zonas, material. Es decir, ahora si ahora pasase lo de la primera ola, no iría ni ocurriría como fue en su momento. Pero claro, hay un refrán castellano que dice que a toro pasado todos son toreros, ¿no?
¿Cuáles son vuestras sensaciones ante la tercera ola, considerando lo que me dices, ¿no?, de que no creéis que se vaya a repetir lo de la primera?
Estamos esperanzados con el tema de la vacuna. La verdad es que vemos que dentro de lo que puede ser y lo que ha representado todo eso es un mal menor. Vacunarse no está provocando ningún tipo de reacción. Al menos yo llevo unas 350, 400 vacunas ya vistas en directo como médico y no he tenido ningún problema con ellas. No estoy suficientemente capacitado para decir el porcentaje de inmunidad que va a provocar esto, pero sí que si los usuarios que quedan ingresados en los centros pueden inmunizarse, es decir, pueden no, a la hora de contagiarse no desarrollar la enfermedad y pueden empezar a desarrollar una vida más normal y no la vida enclaustrada que llevan en estos momentos, aunque yo insisto en que lo que se lee en redes sociales de que la gente se ha muerto de pena y melancolía es falso. No encontrarás ningún certificado de defunción como diagnóstico pena, melancolía, sino que simplemente se les ha privado en ocasiones, por su puro beneficio, de contacto con familiares. Nosotros creemos sinceramente que estamos en el buen camino, creemos que hemos demostrado y estamos orgullosos de lo que somos y hemos hecho, y creemos que la sociedad, cuando pase un tiempo, se dará cuenta de que el esfuerzo fue de los usuarios, pero también de todos los que estamos trabajando en unas condiciones a veces precarias de salarios y horarios en los centros geriátricos.
En esta línea de lo que me comentas, de que es falso, ¿no?, de que han muerto por melancolía o por pena, tengo entendido, según me han comentado desde una organización, una agrupación de familiares de personas, ¿no?, que están en residencias, que todavía se mantiene la prohibición a que acudan familiares y en cambio ellos sí que me han dicho de que esto afecta emocionalmente.
A mí en Cataluña no me consta, es decir, en Cataluña estamos recibiendo visitas, recibimos en los horarios lógicos que no intervienen en comidas o en higienes o en cenas, estamos permitiendo hasta 3 personas por residente en un espacio más o menos íntimo que únicamente hay una separación de metacrilato y una distancia de 1,5 metros para evitar el tema. No estamos permitiendo las salidas al exterior, de hecho en Navidad respondió bastante bien los usuarios y las familias. Yo tendría que decir que muy bien en la mayoría de centros, menos algún exaltado que no entendía la situación y se quedaron en los centros. En los centros se está haciendo todo lo posible a nivel de videoconferencias, llamadas telefónicas, todo lo que técnicamente y humanamente se puede hacer, al menos con la gente válida, porque la gente que tiene un déficit cognitivo, una videoconferencia no entiende nada de lo que está pasando. Y sí que es verdad que hay situaciones en las cuales la emoción de poder ver a tu familia que viene a visitarte supera con creces incluso nuestro talante de aguantar la situación, ¿no? Pero no se está prohibiendo la visita a nadie absolutamente, con las medidas de seguridad, de toma de temperatura, de una declaración responsable de salud. Se está viniendo y la gente ya sabe los días que tiene, ya sabe que puede venir y todos ahora ya están diciendo a los usuarios, en breve saldremos a la calle, en breve podemos ir a comer a aquel restaurante que íbamos a comer los sábados o los domingos. Ya casi estamos, ya casi estamos.
Perfecto. Luego, retomando un tema que me comentabas de la vacuna, que además el otro día te llamé y te pillé presenciando,
Sí,
¿no?
estábamos en ello, en el lío.
Exacto. No sé si me podrías hablar sobre esta situación, sobre si se está realizando efectivamente, sobre cuál es tu percepción sobre el proceso, ¿no?, de vacunación.
Mi percepción es que se están dejando la piel. Las compañeras enfermeras y enfermeros que están viniendo a vacunar en sábados, en domingos, por la tarde, por la mañana, en días festivos, se están dejando la piel. Yo querría simplemente que se supiese que no es lo mismo celeridad que prisa. El gobierno y las personas que están como mentes pensantes en el tema de vacunación, algunos de los cuales son amigos míos, grandes amigos y considero personas capacitadas, a veces van deprisa, pero no con celeridad. Sé que la logística ha de ser dificilísima. Sé que la vacuna que están poniendo, que es la de Pfizer, son 5 dosis, ahora parece ser que son 6, pero son 5 o 6 dosis por vial, con lo cual hay que intentar cuadrar las vacunas con los viales que se traen y que el transporte es un transporte dificultoso, ¿vale? Ellos lo que tienen que entender y lo que cuando han pedido ayuda y les hemos intentado dar ayuda publicando incluso en nuestros boletines a través de Uprimir, que la gente tiene que en domingo dejarse vacunar, no es ningún problema, es que los profesionales de los centros necesitan un desahogo y que el médico, la enfermera, el fisioterapeuta, la directora, el responsable higiénico-sanitario, en sábado o en domingo tiene hijos. O tiene nietos, o tiene mujer, o tiene amigos. Tendría que ser lo menos posible llamar un sábado por la tarde para pasar un domingo por la tarde a vacunar. La gente llevamos 11 meses con esto y no podemos más. Entendemos que es una bendición divina que vengan a vacunar, pero sí que entenderíamos que la programación de estas vacunaciones nos diese el cuello de permitirnos disfrutar de nuestros pocos días de descanso, que no telefónico, porque nos siguen llamando de los centros diciendo cómo va la situación, pero sí que ahí pediríamos un pelín de respeto. Por lo demás, solo son halagos. Yo no puedo tener más que halagos para la gente que viene, gente humana, gente que muchas veces no ha estado en una residencia, enfermeras de hospital o incluso de UCI que vienen a vacunar, y cómo se comportan con nuestros usuarios y cómo empatizan con el personal del centro. Hemos demostrado lo que nos gustaría que se demostrase en diferentes paraninfos políticos, como el Parlamento, el Senado, el Parlamento Español, que cuando nos ponemos hombro con hombro podemos sacar adelante lo que sea.
Justo en línea de lo que me comentas ahora del hecho de que es un proceso que está ocupando muchos días, ¿no?, a los profesionales, ¿se necesitaría más personal sanitario para llevar a cabo de una manera más rápida este proceso?
Me da la sensación, por lo que yo sé, a ver, sé lo que sé, pero bueno, el hecho de presidir una patronal, llevar casi 40 años haciendo esto, me da los contactos suficientes para cuando hablo no fantasmear, sino decir algo que es así. No es un problema humano, es un problema de logística del traslado por culpa de las dichosas neveras. Me da la sensación que el problema que hay es que hay 800 personas apuntadas como voluntarios, trabajadores del ICS que vendrían a vacunar, pero no hay suficiente logística de transporte de las vacunas para dar tema de vacunación a los 800. Por lo tanto, se está vacunando lo que bien, buenamente se puede.
Vicente,
¿Qué? Dime, sí, dime,
vale,
dime. ¿Me
te había
oyes?
perdido, te había perdido. Dime,
Ah,
dime.
vale. Digo, entiendo también que se estén planteando, ya llevan unos días que lo están diciendo, que lo que son los trabajadores se puedan vacunar en sus centros de salud, que no haga falta desplazar un equipo de enfermeras a vacunar a los trabajadores. Los usuarios sí, porque los usuarios realmente están más protegidos en los centros y hay gente muy mayor con dificultades, pero hay que intentar empezar a descentralizar e ir a los sitios, porque si no, no van a dar abasto. Y hay que intentar hacerlo rápido, con la celeridad que te he dicho, y que en un tiempo más o menos lógico todos nuestros usuarios y todos los trabajadores del sector estén vacunados, porque así evitaremos defunciones y absentismo laboral, con lo que ello significa a nivel de cuidar a la gente ahí ingresada.
Y en cuanto a las residencias catalanas, no sé si me podrías decir el número de residencias que ya han accedido a la vacunación o cuándo se prevé que finalice.
A ver, te sé decir Barcelona, el resto de Cataluña, la verdad es que no tengo cifras exactas al respecto, pero se está vacunando al ritmo que desde el departamento querían. Se han retrasado otra vez un poco, ya te digo, por el tema de los envíos, las neveras y un par de días que hubo de retraso en recibir las primeras vacunas, ¿vale? Y creo, sinceramente, según me da la sensación, que en lo que queda de este mes de enero serán capaces de acabar con el 100% de lo que es la población residencial. O trabajadores es otro tema, porque trabajadores, hay trabajadores de vacaciones, de baja, hay trabajadores que no se han podido vacunar en la primera tangada de vacunación, ir a la segunda, pero lo importante, básico y fundamental, que son los usuarios, yo creo que durante el mes de enero se lo liquidarán.
¿Podría ser un problema el hecho de que hayan trabajadores que accedan al puesto de trabajo y no estén vacunados todavía?
A nivel de contagio no, porque a nivel de contagio, como bien dicen, yo no entiendo a esa gente que dice que vacunarse es por solidaridad. No, no, vacunarse es por puro egoísmo. Yo me vacuno porque yo no quiero padecer la enfermedad, pero lo que te están diciendo claramente y todos hemos de saber es que aunque estés vacunado puedes transmitir la enfermedad, ¿vale? Bajo ese punto de vista, a los profesionales del sector lo que nos interesa, nos parece muy bien que nuestros compañeros no enfermen y no acaben en una UBI. Pero lo que nos parece genial y es lo que hemos de trabajar, y por eso nos pagan el sueldo, es para que nuestros usuarios no fallezcan ni acaben en el hospital. Entonces, que un trabajador no se vacune porque no haya podido ser, porque en ese momento no haya estado presente en la vacunación, va a repercutir en ese propio trabajador, en que él puede caer enfermo. Eso tiene una lectura negativa para todo el tema de residencias, y es que en la etapa dura de la pandemia llegamos a absentismos del 40% en muchas plantillas. Como este trabajo atractivo, ni por horas de trabajo ni por sueldo, el problema que hay es que si otra vez tuviéramos un gran absentismo a nivel laboral, volveríamos a estar a quien cuida a la gente que está ingresada. Desde ese punto de vista interesa que se vacunen. Desde el punto de vista de salud, y egoístamente te lo digo, lo que interesa es que los residentes estén protegidos y puedan no padecer la enfermedad. Lo merecen totalmente.
De acuerdo, pues Vicente, esto es todo. No sé si le gustaría añadir alguna cosa más en relación a este tema.
Bueno, yo lo que querría deciros es que agradezco a todos los medios de difusión, de los cuales algunos pues he llegado a hacer amigos, y ojalá sea el caso también en esto, que más que hacer sangre, como muchas veces ha pasado, entendáis y nos comprendáis y tengáis empatía e incluso nos ayudéis si podéis a que algo tan duro como es cuidar a gente mayor enferma, en las condiciones que lo hacemos, con las tarifas que la administración paga las diferentes servicios que nos exige y con lo duro que es tanto físico como psíquicamente el tema, enaltecer nuestra profesión, enaltecer que no tengo que decir con la boca pequeña que soy médico de residencia, sino que lo digo con la boca bien llena y bien alto. Estoy contentísimo y orgulloso del sector. Y que muchas veces lo que leemos aterra a la gente, asusta, crea alarma social de manera innecesaria y por unos cuantos sinvergüenzas que no es la mayoría del sector, en ningún caso, te lo garantizo.